Buenas tardes, ¿cómo les va? A todo el equipo de producción y a los escuchas, por supuesto.
Bueno, cuando se trata de hablar de nuestro país y sobre todo los sanjuaninos y las sanjuaninas, bueno, pensamos siempre en hablar con el licenciado Álvaro Olmedo y una pequeña reflexión para comenzar, Álvaro, acerca de lo que hemos vivido los sanjuaninos, esta embestida de la Cámara de la Suprema Corte de Justicia, que en primer lugar, bueno, suspendió las elecciones, excepto para una categoría, nos privó de elegir el gobernador Olvisi, y hasta ahora deberíamos tenerlo. ¿Qué reflexión te merece?
Sí, efectivamente, tal y como lo decís, creo que lo que hemos estado viviendo los sanjuaninos en esta jornada, que debió ser un día de fiesta, que debió ser un día donde los electores nos poníamos frente al rito sagrado del acto eleccionario, tuvimos, contrariamente a esa fiesta a la que hacía mención, la decepción, la desilusión, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o tres supremos, autoelevados al nivel de dueños de la democracia, osaron pisar a la democracia y decidieron que en San Juan no se podía votar en la categoría de gobernador y vicegobernador. Posiblemente haya gente de otras provincias que no conozcan los antecedentes, entonces me parece oportuno decir que esta cautelar fue presentada con 30 días de anticipación a las elecciones, casi con un nivel de perversión, diría, y una impunidad notable. La Corte, 5 días antes de la elección, decide que la elección en San Juan no se iba a hacer, le da lugar a la cautelar, motivo por el cual se suspende esa categoría. Podrían, tratándose de un derecho político que no requiere más que el análisis de la norma, haber fallado a los 5 días de la presentación de la cautelar. Digo, fallado en la cuestión de forma o de fondo. Sin embargo, esperaron hasta último momento, como si la perversión hubiera sido parte del fallo. Esto es lo mismo que presentarse al atrio y cuando los novios están entrando a la iglesia y los comensales ya están todos dispuestos en las mesas esperando esa ceremonia que une a dos personas, en el atrio digo, dicen, este matrimonio no se puede llevar adelante, hay un problema acá en los papeles. Es muy difícil de entender esto sin el condimento o la variable política, donde estos personajes han sido presionados. Basta ver las declaraciones públicas de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Pichetto, por nombrar solo algunos. Hay que recordar que dos de los votos positivos que tuvo este fallo son dos personas nombradas por Macri que entraron a la
Claro.
corte por un decreto de necesidad y urgencia.
Ahora, Álvaro, ¿cómo le va? Disculpe, Alejandro
Buenas
Rota desde
tardes.
Mendoza, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo.
Buenas tardes, Alejandro.
Yo no creo en las casualidades, para mí sí fue un hecho perverso y político, total y absolutamente armado, a tal punto que cuando el candidato a vicegobernador de Tucumán, el actual gobernador Mansur, declina su candidatura, al otro día la Corte ratifica las elecciones, o sea, no había fallado sobre el fondo de la cuestión, ni le interesaba fallar sobre el fondo de la cuestión era una cuestión básicamente de proscripción y un tiro por elevación de a Cristina Fernández de Kirchner. Ahora la pregunta es, ¿qué hubiese pasado si San Juan y Tucumán hacían las elecciones?
Bueno, hay una lectura política y una lectura jurídica posible. La lectura jurídica es que íbamos a entrar a una posible nulidad o a un diferendo entre la provincia y la nación, que yo no sé en esta lógica y guión ilógica de la Corte cómo iba a terminar. Desde el punto, porque ahí puede suceder cualquier cosa. Después que la Corte ha fallado en los términos que lo ha hecho, tenemos que pensar que la institucionalidad la racionalidad de la norma, la racionalidad de los fallos ha quedado directamente pisoteados, y que estos personajes están pisando o están pisoteando y se han puesto por encima de la democracia. Por el andarivel político tenemos que decir que justamente este me parece que es uno de los motivos por los cuales la Corte evitó las elecciones en San Juan y en Tucumán, porque tal cual se preveía, ha ganado el justicialismo en la provincia de San Juan. La suma de los sublemas ha dado el 51%. Entonces, justamente lo que se quería evitar era este impacto político que iba a tener en el resto del país y que, por otro lado, se viene repitiendo prácticamente en todas las provincias argentinas. Claro. Entonces, lo que se quería evitar no es casualidad que sea justamente en estas dos provincias, donde se preveía el triunfo del justicialismo. Y en el caso de San Juan ya se comprobó el triunfo con un 51%.
Álvaro, tras lo cual, Cristina manda su carta a todos los ciudadanos y ciudadanas diciendo que ella, por estas razones, lo que vos estás diciendo, no va a poder presentarse como candidata. ¿Qué perdemos los argentinos y las argentinas luego de la dimisión de Cristina?
Bueno, me parece que nos estamos privando, y la política argentina se está privando, de la mujer más lúcida y brillante que ha entregado la política en este siglo XXI. Luego uno podrá estar de acuerdo o no con sus posiciones ideológicas, con sus acciones o sus gestiones de gobierno. Lo que no puede hacer es dejar de reconocer que está frente a una de las personas más proclaras, más lúcidas de la política argentina. Y justamente lo que se quiere evitar es que ella tenga algún tipo de protagonismo, porque ella tiene claro lo que hay que hacer con la justicia, que hay que reformar esta justicia decimonónica, patriarcal, enquistada en un poder inclusive contrario a la Constitución. Ella sabe lo que hay que hacer con la ley de medios, y eso es lo que Clarín, Mañeto y compañía no soportan. De manera que lo que ha dicho Cristina, el mensaje que le ha dado a los argentinos, es un mensaje durísimo, porque nos deja sin protección de derechos, nos deja sin un programa claro, nos deja sin la posibilidad de discutir de política en serio. Entonces parece que estamos casi condenados a discutir sobre caras o sobre sonrisas, y eso no es la política. La política son proyectos, son ideas, y eso es a lo que está dispuesta a discutir Cristina. Pero me parece, de parte de ella, un acto dignísimo, un acto que inclusive la pone en el riesgo personal de terminar el 11 de diciembre en una celda, porque ella sabe que queda con una desprotección total. Y una vez más, esta expresidenta pone el cuerpo y se pone a disposición de lo que ordene esta justicia, que no tengo ningún pudor en llamar esta justicia corrupta.
¿Cómo ve usted, Álvaro, el día después en el frente de todos? Pero también, ¿cómo ve la oposición? Digo, porque no es que la oposición esté en una canasta de rosas, ¿eh? Hay conflictos en la oposición muy duros, muy difíciles. El único que parece consolidado, porque no tiene nadie que le haga una interna directamente, porque no se lo permitiría, es Milei. Pero tanto Juntos por el Cambio como el Frente de Todos, las dos fuerzas principales de la Argentina, se están debatiendo hoy en un proceso interno. ¿Cómo cree que esto puede llegar a terminar?
Bueno, estamos ante un riesgo institucional grave. Empecemos por lo menos grave. El Frente de Todos me parece que tiene que empezar a discutir seriamente un programa de gobierno que de nuevo enamore a los argentinos, que de nuevo los convenza, que de nuevo les diga qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer y cuáles van a ser las políticas concretas que se van a llevar adelante y a qué sectores se va a beneficiar. Si el justicialismo, que tiene una ideología, que tiene una doctrina muy clara no lo hace, estamos en problema, porque reitero, si no hay un programa, lo único que nos queda discutir es una cara. En el caso de Cambiemos, la cuestión no es, la discusión no es menor, porque la derecha se ha derechizado, es decir, esta derecha que era lo más a la derecha que había, ahora parece que está disputando para ver quién está más cerca de Milei, entonces cada día dan un pasito más hacia el abismo, cada vez se enfrentan más con su propio electorado y a la vez no tienen respuesta y no tienen programas concretos. En el último encuentro que ha tenido Cambiemos hace menos de una semana, las únicas ideas que se les ha ocurrido es más ajustes, privatizaciones, despidos, achicamiento del ANSES y cuestiones por el estilo. Es decir, la vieja política neoliberal, bueno, ahora remixada en la cara de Bullrich o del intendente o del jefe de gobierno de Cava.
Eso sí.
A lo que estamos asistiendo es lo de Milei, sin duda. Se le ha preguntado en un foro de empresarios, bueno, ¿qué se puede hacer para gobernar sin un Congreso a favor? Porque hay que decir que a Milei le está yendo muy, pero muy mal en las provincias. Y la política no es solamente el estandarte a partir de una imagen, sino que significa una construcción de poder que luego acompañen los procesos políticos de cambio. Estoy diciendo, hacen falta diputados, hacen falta gobernadores, los cuales articular políticas federales, y bueno, a Milei parece que eso no le interesa absolutamente nada, y de alguna manera está anticipando que puede llevar a un cataclismo institucional. Sí. De manera que si los líderes de los partidos mayoritarios no entienden la hora, me parece que estamos en serios problemas. Porque Milei, auspiciado por los medios, por supuesto, y por sus desquicios, que yo no creo que sean tan desquicios, en algún punto tengo que decir que es el hayekiano más claro que tiene la Argentina. Y se ha puesto en el centro de la escena.
Exactamente.
Y más partidos y los demás líderes parece que están girando en torno a él. Entonces, acá sin duda que hay que cambiar el escenario y más allá de las caras hay que recuperar el centro de la escena como lo han hecho algunos de los gobernadores de las provincias en donde ha habido elecciones.
Lo interrumpo, licenciado Aldo Blanco de Radio Nacional Córdoba.
Buenas tardes.
¿Cómo le va? Siguiendo su relato, me pregunto y le pregunto también si existe en Argentina una crisis política en donde las juventudes están mirando para otro lado, que no han sido debidamente embuidas con los conceptos políticos de democracia, de libertad, y toman lo que usted acaba de decir con este fenómeno que es Milei. Digo, ¿cómo se sale a esto? Y si también hay otro modo de hacer política, porque si bien el peronismo siempre surgió de las calles, siempre surgió del seno del pueblo, hace tiempo que no lo hace, ¿será que son otras las formas de manifestarse?
Es buenísima su pregunta. Mientras me la estaba haciendo, estaba todo el tiempo reflexionando sobre cuáles son las causas de esto que se le llama la anomia, como un proceso de desencanto, como un proceso de desgano frente a la política. Esto que está sucediendo no es casualidad. Esto tiene algunos ingredientes o algunas causas que explican el fenómeno. Por un lado, la defección de los propios políticos, es decir, la incapacidad de salir con un nuevo discurso, de salir con nuevas soluciones, con nuevas respuestas frente a las demandas o a las preocupaciones de los jóvenes. Después del kirchnerismo que salió a convencer, a enamorar en el mejor sentido de la palabra a jóvenes militantes, no ha habido más enamoramiento con la política. En todo caso, han habido acuerdos circunstanciales o han habido reparto de cargos, y nada más. Y esto además, otro ingrediente que se suma a esto que estoy diciendo, a la defección de los políticos, es una campaña sistemática que ha empezado hace muchos años en contra de la política, en contra del orden, en contra del Estado. Es decir, cualquier intencionalidad de ordenar la sociedad, de tomar una decisión en favor del bien común, de los derechos humanos, ha sido sistemáticamente golpeada. La pandemia es el ejemplo más paradigmático de lo que estoy diciendo. Cuando el Estado buscaba todos los mecanismos para defender y salvar a los ciudadanos, ¿qué es lo que hacía la derecha radicalizada? Bueno, decía que el Estado autoritario la quería secuestrar en su casa, que quería apropiarse de todo el espacio público. Llegaron a decir hasta que el virus del COVID-19 no existía. Es decir, un prácticamente un terraplanismo con tal de hablar en contra del Estado, con tal de poner al ciudadano en contra del Estado. Esto que estamos viviendo hoy es el resultado de esa acción sistemática, de esa campaña permanente que se ha dado en todo el mundo, cuidado, ¿eh? Se ha dado en todo el mundo.
Es así.
La respuesta es volver a enamorar desde los programas, desde las soluciones, desde las ideas.
Bien. Bien, Álvaro, muy claro, y con esos conceptos nos quedamos agradeciéndote.
Andrés, se te silenció el micrófono.
Muchísimas gracias por nosotros y bueno, si nos permitís, serás nuestra fuente de consulta cada vez que haya ahí estas cuestiones para analizar, ¿no? Muchas gracias.
No, al contrario, un agradecido de estar en mi radio. Gracias.